Que es un placer hablar con el doctor Eduardo Salvador Barsechat. Él es abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos. Y bueno, tenemos el placer de dialogar con él gracias a la producción de Penélope Moro, que nos ha dado esta posibilidad. Así que lo saludamos. Eduardo, muy buenos días. Esto es Mañanas de Sol. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien.
Muy bien, bueno, básicamente el tema que hoy por hoy es tapa de muchos diarios y está en vista, ¿no? Y se ha puesto en visibilidad el tema de la justicia y de la reforma judicial que ha presentado el Poder Ejecutivo. ¿Cómo piensa usted o cómo ve esta reforma y cuáles serían los beneficios y cuáles son las cuestiones, ¿no? Donde hay que hacer punto específico o que esta ley pretende hacer.
Bueno, yo creo que la renovación de la justicia federal particularmente es un requisito indispensable para mejorar la calidad de la administración de justicia. Venimos de 4 años de guerra judicial o lawfare, como también se la denomina, es decir, de haber instrumentado a los jueces para la persecución del adversario o enemigo político. Es una forma distinta de la desaparición forzada o la tortura que caracterizó la década del 70. Esto ahora es la manera inducida por la Academia estadounidense para destruir al adversario, es decir, crearle causas judiciales en base a relatos ficcionales y que no se corresponden con la realidad, y en función de eso, bueno, los jueces deciden destruyendo su libertad y destruyendo su patrimonio, convirtiéndolo en muertos civiles para poder sacarlos del circuito de la política y de la sociedad en general, ¿no? Bueno, esta perversa práctica está haciendo crisis en varios países del continente americano, pero todavía no podemos decir que se haya logrado superar esa etapa. La reforma judicial viene a ser un tramo más de la lucha para restablecer el bien obrar del Poder Judicial y particularmente la Justicia Federal Penal. Bueno, para eso la idea es incrementar el número de jueces, desconcentrando así lo que son los 12 juzgados federales de Comodoro Py, incrementándolos con jueces en lo penal económico y por un plazo de 1 año con subrogancias de los jueces criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires, plazo que se puede prorrogar por otros 6 meses más para integrar 23 juzgados, y van a llamar a concursos al Consejo de la Magistratura con plazos razonables pero perentorios para hacer los concursos necesarios para cubrir estos juzgados nuevos. A su vez, un viejo reclamo de los abogados de unificar la justicia contencioso administrativo federal y civil y comercial federal, que es siempre un rimero de pleitos de incompetencia, que los jueces se la pasan peloteando de uno a otro fuero en los expedientes, con lo cual el justiciable tiene una demora de 1 año a una justicia ya de por sí lenta, ¿no? A su vez, la creación de juzgados federales penales en el interior del país, serían 94 juzgados en distintas localidades del interior, también va a desconcentrar la tarea y agilizar el trámite. Queda segmentos para lo futuro, que son qué hacer con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, qué mejora puede introducirse, además de las que ya instala esta ley en la labor del Consejo de la Magistratura para que sea más ágil, más idóneo su desempeño, y la previsión y estudio de cómo será la implantación de los jurados en los juicios penales para de esa manera completar un ciclo de reformas que pueden hacerse todas ellas por ley de la nación, así que no requieren de una reforma constitucional. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que pretende el proyecto que ha sido girado al Senado de la Nación, y como todos sabemos ya ha tenido respuestas, yo diría, corporativas de parte de sectores que se creen afectados, que serían primero los de la justicia penal ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, que dicen que esto va a ser un desguace de la actual justicia en lo criminal y correccional y que va a perjudicar a la administración de justicia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece que no tiene asidero esto, pero en todo caso que es correcto que puedan hacer conocer su opinión. Lo que es brutalmente inapropiado, es que lo hagan vía una resolución como si estuvieran tramitando una causa judicial. Fíjense claro. Que comienza diciendo autos y vistos y considerando como cuando se dicta una sentencia y no hay causa.
Claro.
En la que pueden, tampoco pueden hablar de inconstitucionalidad de una norma que todavía no existe como tal, porque no ha sido tratada en las dos cámaras del Congreso. Bueno, creo que ellos han hecho eco de esto y han tratado de disimular la gafe que se mandaron, pero bueno, realmente es inapropiado que un tribunal de apelación que se supone de una formación jurídica sólida cometa una tropelía de esta naturaleza. Bueno, el pronunciamiento de la Justicia Civil y Comercial Federal es de menor, digamos, irritabilidad, pero también diciendo que pierden la especificidad. Ahora, si alguno me puede explicar si alguien puede escindir en lo contencioso administrativo de conocer lo civil y comercial o viceversa, yo diría, entonces no puede ser juez. Me parece absolutamente inapropiada la crítica que se hace como que la especialización. Eso va a parecer como cuando dicen es especialista en nariz, lado izquierdo, lado derecho. Sí. Bueno, no sos en nariz o no sos, pero no se puede hacer esta distinción. En cuanto a la Corte, que es un tema muy sensible, diría, no se trata de examinar el número de miembros. Primero es la funcionalidad de la Corte. Por ejemplo, si la cuestión es de incrementar lo que ahora tienen 5, incrementarlo a 7 o 9, va a demorar más la administración de lo mismo. No va a servir para nada, como no sirvió el ensayo de Menem en la década del 90. Inversamente, si se trata de dividir a la Corte en salas por materia civil y comercial, laboral y previsión social, tributario, penal y una sala constitucional, eso me parecería que sería muy apropiado. Lo tienen varios países, tanto de Europa como del continente americano, y la experiencia es buena. De esa manera se podrían cumplir las dos funciones que actualmente tiene la Corte, que es, por un lado, revisar sentencias mal dictadas, sentencias por arbitrariedad o gravedad institucional, y de otro, cumplir con lo que es su competencia específica, los problemas de aplicación de la Constitución y de los tratados internacionales. Bueno, eso tendría perfecta cabida y de esa manera la cantidad de causas que reciben por año, de 11 a 14 mil, número enorme, tendría adecuado tratamiento y no lo que es ahora, que se acumulan los expedientes para a veces después de un año le pongan un sello que dice no reúne los requisitos de la del remedio federal extraordinario y rechazan sin mirar siquiera el expediente. Bueno, esto es lo que en síntesis podemos decir. También hay una tarea inmediata para el Consejo de la Magistratura, que es comenzar con la revisión para llegar a la anulación de los nombramientos hechos a dedo por el expresidente Mauricio Macri, de manera que ocuparon cargos estratégicos en la justicia federal penal sin haber concursado nunca esos cargos para los cuales se están ocupando ahora. Y frente a aquello que, como el doctor Tonelli, dicen que tienen derechos adquiridos, hay que recordarle que aún en la jurisprudencia de la Corte Suprema se establece que no hay derechos adquiridos contra cláusulas constitucionales. Cuando las cláusulas constitucionales se encuentran incumplidas, pues entonces hay que anular los actos así realizados.
Doctor Barcesat, Sebastián Abella lo saluda. Doctor, le hago esta consulta. Usted hablaba de un mecanismo instaurado para perseguir al opositor y que, bueno, un poco lo que viene a tratar de construir esta reforma judicial es ese sistema. ¿Cuánto cree usted que le va a llevar a la justicia y al Ejecutivo desconstruir ese sistema montado para perseguir y armar causas judiciales contra el llamado opositor?
Bueno, esto es muy difícil de decir en tiempo. Lo que debo hacer dos aclaraciones. Primera, las causas que están en trámite, ya sea en juzgado de primera instancia o en tribunal oral, penal, federal, van a seguir en los juzgados de origen. Es decir, no se van a cambiar las causas en resguardo del principio de juez natural de la Constitución, ¿no? Esto ya significa que toda esa crítica que dice es para que exoneren de responsabilidad a los exfuncionarios kirchneristas o a la actual vicepresidenta, todas esas son pavadas de quienes o no han leído el texto o habiéndolo leído lo desinforman expropiso. Así que eso queda aclarado. Ahora, el tiempo que va a llevar, yo creo que va a depender fundamentalmente, para mí el capítulo más lindo que tiene esta reforma, o institucionalmente más valioso, es donde se dan directivas sobre cómo deben obrar los jueces en las causas penales. Es decir, la legalidad de obrar se recupera en el texto de la ley y se instruye a los jueces que así es como deben proceder. A su vez, se invita al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que elaboren un código de ética de la función judicial siguiendo las normas de convenciones internacionales y el ejemplo de casi todos los países que tienen su código de ética sobre la función de la judicatura. Bueno, esto para mí es el tramo más importante y una de las mejores vallas contra el lawfare. Y creo que ya el hecho que esté en la ley las primeras líneas directrices y muy acertadas en la forma que están expresadas es de sumo valor.
Bien, doctor, le quería consultar, ayer bueno, veía varias informaciones y noticias y como que se hacía esta división y se decía, se empieza ¿por qué no se empieza por otra justicia, digamos, por comercial o civil y se va directamente a la penal?
Bueno, yo le diría en términos muy sencillos, es porque es lo que está más podrido.
Es donde más revisión se necesita.
Es donde más se necesita oxigenar y recuperar ese principio rector de la labor judicial, que es la obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional.
Bien, ¿y esto modifica un poco la lógica del poder interno o se va a seguir reproduciendo, digamos, estos mecanismos? Pero bueno, al ser más amplio por ahí, esto tiende a que la situación sea más complicada por ahí, pero ir a la lógica específica de modificar las estructuras de poder, ¿basta con esto o qué haría falta?
Mire, si estuviéramos en condiciones, y yo lo vengo pregonando desde el 2013, orgánicamente, lo pensé de antes, pero orgánicamente desde el 2013, me refiero a labor en institutos, en congresos y conferencias, yo soy partidario de una nueva constitución, primero por la parte dogmática de la constitución que está atada al proyecto agroexportador, fiduciario y rentístico de 1853, que dio lugar a dos oligarquías que han infisionado la historia argentina, que son la oligarquía agropecuaria y la oligarquía financiera. Esta es la parte dogmática. Y en la parte orgánica, por supuesto que el poder judicial tiene que ser llevado a lo que dice actualmente el artículo 1, que es un poder representativo y republicano. Actualmente el poder judicial es un poder aristocrático vitalicio, contramayoritario, siguiendo el modelo estadounidense y del texto del federalista, que lo previó así, y estas son palabras textuales de los padres de la Constitución de Estados Unidos, para impedir desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Bueno, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos otro poder judicial, pero para eso, repito, se requiere de una nueva constitución. Y yo diría que en este momento de pandemia, con las limitaciones que ello implica para un debate profundo, me parece que no va a ser propicio, por decirlo de alguna manera. Pero sí en un proyecto de más largo plazo en el que los argentinos pongamos, yo diría, las necesarias previsiones normativas constitucionales, que para mí en la parte dogmática pasarían por incorporar la integración regional del continente americano, para que seamos un bloque lo más unido posible para enfrentar el saqueo de las riquezas y recursos naturales de nuestro continente, que es uno de los más pródigos en materia de riquezas y recursos. Me refiero al agua potable, a las tierras con aptitud rural, a los minerales estratégicos para el desarrollo científico e informático, como son el litio, el sílice, el tungsteno, que es donde ahora se vuelca la voracidad de las empresas extranjeras y del capitalismo financiero. Y, por supuesto, me gustaría mejorar no lo que es la nómina de los tratados de derechos humanos, sino las políticas de acceso a esos derechos que están reconocidos en normas que la Argentina han convertido en parte de la ley suprema de la nación, pero que requieren de una ingeniería social. Para poner el ejemplo más sencillo, el agua potable no está al alcance, al acceso de todos los argentinos.
No.
Tampoco el alimento adecuado, tampoco el hábitat o vivienda adecuada. La salud es otro factor fundamental. Entonces, esa enorme tarea tiene que tener una inscripción constitucional, que es a través precisamente de la integración regional y del recupero del dominio sobre las riquezas y recursos naturales de nuestro continente en beneficio de sus propios pueblos, ¿no?
Bien, una consulta que le quería hacer con respecto a este Tribunal de Ética para el juzgamiento del lawfare que en algún momento usted impulsaba, es más, inició justamente la entrevista hablando de esta situación de la Argentina. Bueno, ¿cómo, si nos podría ampliar un poco más esa idea?
Bueno, el Tribunal Ético se constituyó cuando, noviembre del 2019, obviamente no teníamos noticia todavía de la aparición de este virus y de que iba a convertirse en una pandemia. Tratándose de un tribunal internacional, se nos vuelve prácticamente imposible de momento emitir otra actividad que no sea una suerte de recordatorio de las prácticas que deben ser desmanteladas en el interior de cada nación, ¿no? Pero yo supongo que para noviembre de este año, que es la fecha que estaba prevista el dictado de una sentencia ética, por supuesto, que no es vinculante,
claro,
lo que saldrá será un vademécum de todas las prácticas que deben instruirse en la actividad judicial para impedir lo que ha ocurrido en varios países de nuestro continente, ¿no? Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia. Todo esto es parte de nuestra preocupación y de nuestra actividad. Claro que no vamos a poder emitirlo en la forma que sería normal en un funcionamiento sin pandemia, pero cuando menos vamos a dar una serie de requisitos sobre el accionar del Poder Judicial y particularmente del Poder Punitivo para que nos desembaracemos de esta perversa práctica insuflada por la Academia estadounidense.
Una consulta más y ya para finalizar, no tiene que ver con el tema de reformas, sino me corro un poquito y le pregunto, ¿está la justicia argentina a la altura para seguir llevando adelante esta causa de espionaje y escuchas ilegales que compromete fuertemente al el ex presidente de la República Argentina, Mauricio Macri?
Bueno, ay, qué pregunta. Bueno, digamos, hay tres o cuatro juzgados actuando en esto, actuando bien. De Dolores, de Loma de Zamora, algún atisbo o brote verde, para utilizar una simbología ya de memoria para los argentinos, se está viendo también en Comodoro Py, atisbo nomás por ahora.
Sí.
Yo creo que los procesos son siempre una especie de continuado, no tienen un principio y ni un fin. No es que el lawfare se va a acabar un día por decreto.
No, obviamente.
Pero yo creo sinceramente que si se aprueba esta ley, y yo vuelvo a decir que su capítulo para mí más valioso es el de los principios rectores del procedimiento penal, del bien obrar de los jueces, si esto fuera acompañado por la Corte Suprema, ya sea mediante una acordada en lo inmediato o el Código de Ética Judicial, ya con una iniciativa de más largo aliento, sería beneficioso, ¿no? Cuando a un juez le están diciendo la prueba de cargo tiene que ser legalmente adquirida, si no puede ser que usted la encontró en el piso al lado de un árbol, o usted iba corriendo haciendo jogging y alguien le alcanzó un sobre con una información secreta. Ah, esas estupideces ya no pueden estar en la sociedad argentina, uh-huh, que tiene un nivel de cultura jurídica muy elevado, ¿no? Claro. De modo que eso tiene que lograr. Por supuesto que para ese desmantelamiento también tiene que desmantelarse las fuerzas de inteligencia, que serían más de espionaje que de inteligencia, pues parecen ser bastante imbéciles en la forma que operan. Tiene que desmantelarse la hegemonía comunicacional, que todavía sigue en manos de dos grandes corporaciones. Todo esto es parte de esa tarea para recuperar a la sociedad argentina y su institucionalidad, ¿no? Bueno, creo que lo vamos a lograr. Yo soy optimista, sí. Bueno, siempre lo he sido, ¿no? Pero en este momento entiendo que la iniciativa del Poder Ejecutivo es una buena iniciativa, un buen punto de partida, y aunque no es todo lo que uno aspiraría, repito, para esa idea de convertir al Poder Judicial en un poder republicano y representativo, bueno, pero vamos a dar pasos importantes hacia eso, y por ello mi apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo, y aguardo que el debate en el Congreso de la Nación sea un debate de altura y que realmente posibilite performar esa mejora que comienza con estos proyectos hoy en tratamiento.
Bien, doctor, ha sido un placer. No me contestó igual si la justicia argentina está o no está a la altura de las circunstancias, pero le agradezco muchísimo, es un placer dialogar.
Y si estuviera las circunstancias, no estaría dando esta charla.
Exactamente. Muchísimas gracias.
Pero bueno, hay que pensar en el porvenir.
En positivo, pero totalmente. Esperemos, ¿no? Mucho trabajo tiene la Argentina para deconstruir todas estas lógicas de poder anquilosadas. Totalmente. Adiós, Eduardo. Era Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos. La verdad, un lujo, un placer. Habló de todo aquí en Mañanas de Sol. Gracias, repetimos, a la producción de Penélope Moro, que nos hizo posible que tuviéramos el placer de compartir con ustedes, yo diría, una eminencia, ¿no? Del derecho. ¿Usted dice que sí? Bueno.